Publicaste en estos días un 3 puntos por los cuales hay que aprobar y avanzar con este proyecto. Pero antes de contarnos eso, ¿qué hablamos cuando hablamos de fuga de dólares? Para que los mortales que no manejamos dólares lo podamos entender.
Bien, bien. Hay que distinguir ahí dos situaciones distintas. Primero, hay en la Argentina hay una tendencia que una parte importante de los ahorros la gente se lleve al dólar por distintas razones que podríamos discutir largo y tendido. Es un problema que tiene la Argentina hace mucho tiempo. Y entonces siempre hay una parte de los ahorros que se generan en nuestra sociedad que se dolariza. Y después está otro fenómeno que es el que más nos preocupa y sobre el que estamos poniendo la lupa en este momento, que tiene que ver con el comportamiento de los grandes grupos económicos y de los sectores de mayor patrimonio en Argentina, que no es que compran unos dólares porque les sobró un puchito a fin de mes y entonces buscan ahorrar porque no sé, el día de mañana si quieren comprar un terrenito o una casa, sino que parte de su estrategia permanente de acumulación de riqueza es dolarizar esa riqueza y en muchos casos transferirla al exterior, ¿no? Es decir, sacarla del sistema financiero y en muchos casos sacarla del país, de distintos mecanismos, con las creando empresas, que son estas famosas, las que se llaman las empresas offshore, ¿no? Creando empresas en otros países, porque en general lo hacen en países que se llaman guaridas fiscales o paraísos fiscales, que son países donde básicamente no se pagan impuestos, entonces tienen la guita ahí sin pagar impuestos, o comprando bienes en otros países. Hace poco salió una noticia que decía que había un boom de compra de viviendas en Miami por parte de argentinos. Obviamente eso estamos hablando de gente de mucha guita, que agarra y tiene como mecanismo de fuga comprar, por ejemplo, viviendas en Miami. A través de distintos mecanismos lo que hace es poner la guita afuera. Y además en muchos casos lo hace de manera ilegal, es decir, ni siquiera declarando esos movimientos frente a la AFIP. Con lo cual no solamente que le genera un perjuicio al país por sacar esa guita, sino que además está evadiendo impuestos y por tanto cometiendo un delito. Bueno, esa actitud de una parte del poder económico explica mucho los problemas que tiene la economía argentina, digamos. Es un problema que daña al conjunto de nuestra economía, genera siempre que haya mucha inestabilidad con el dólar, genera que muchas veces la Argentina no tenga los dólares o las divisas para usarlos para destinos necesarios, como por ejemplo importar cosas que tengan que ver con el proceso productivo. Bueno, genera muchos problemas. Y en el último gobierno, en el gobierno de Macri, ese proceso de fuga fue muy, muy intenso, porque hubo una política de Estado para favorecerlo, y de alguna manera ese proceso además se financió con deuda externa, o sea, se tomó deuda en el exterior para usar esos dólares para que estos sectores lo puedan fugar. Entonces estamos hablando de un sector que se benefició con las políticas de endeudamiento que llevó adelante ese gobierno y con la política de fuga de capitales. Y entonces lo que hoy estamos haciendo es discutiendo, bueno, que sea ese sector el que tenga que poner la guita para pagar la deuda y no los laburantes, la clase media, los
Bien.
sectores populares. Eso es un poco lo que estamos discutiendo.
Bien, para que nos demos una idea, que nuestra audiencia lo comprenda, ninguno de estas personas a las que se le va a ir a, corregime ahí, pero a pedir que ayuden, digamos, o a exigirles que ayuden, si a través de la ley, son nuestros vecinos, no son los que están en el
No.
barrio, digo, para que entendamos que estamos hablando de gente que no conocemos y que no, y no entendemos ni su estilo de vida, ni su actividad cotidiana, que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no?
Estamos hablando de un sector muy pequeño de la sociedad, muy pocas personas, pero obviamente con mucho poder económico. No es ninguno de tus vecinos, no son tampoco sectores de la clase media, ¿no? Por eso hice la aclaración al principio. No es el que compra un poquito de dólares
Claro.
porque le sobra fin de mes y se quiere comprar una casa. No
Exacto.
es ese tampoco,
Eso es
¿no?
importante. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque hay que salir a buscar la guita afuera, hablar con esta gente que plantea el proyecto. Digo,
Bueno,
adentrémonos en eso.
El proyecto plantea que se constituye un fondo especial para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y que todas las personas y empresas, y es más importante esto porque el grueso de la fuga de capitales lo hacen empresas, que tienen activos en el exterior, ya sea plata o inmuebles, acciones en empresas, lo que sea, que tienen guita afuera y que no la hayan declarado ante la AFIP, van a tener que poner entre el 20 y el 35% de esos recursos para constituir este fondo. Uh-huh. Y con ese fondo pagar la deuda con el FMI. Obviamente que eso implica que vamos a tener que primero aprobar la ley, ¿no? Necesitamos que el Congreso apruebe esta ley y después hacer un trabajo para ir a buscar a estas empresas y a estas personas para que detectar quiénes son. Y eso implica que tengamos acceso a la información de quiénes son los sectores que fugaron las divisas, cruzar esos datos con la AFIP y ver quiénes son los que no la declararon. Uh-huh. Es decir, hay que hacer todo un trabajo de investigación para poder dar con estas empresas y personas y exigirles que hagan este aporte. Ahora, el primer paso es efectivamente que la ley se apruebe en el Congreso. Claramente. Y tengo entendido que la semana que viene ya el Senado le va a dar dictamen en comisiones, después lo va a tener que tratar en el recinto, después va a venir a la Cámara de Diputados y si todo sale bien y si tenemos condiciones para hacerlo, vamos a tener esto que sea ley en el transcurso del mes de abril.
Algo parecido que ocurrió, parecido para los que entendemos así como podemos las cuestiones, tiene que ver con la ley del impuesto a las grandes riquezas, que se hizo en su momento, el 1% por única vez, que finalmente, a pesar de mucho debate y mucho detractor, se pudo aprobar. ¿Cómo ves vos el debate en el Congreso en torno a esta otra?
Es parecido porque el aporte de las grandes fortunas, que era decir, bueno, estamos en una situación excepcional, que era la pandemia. Esa situación excepcional hace que por un lado el Estado tenga menos plata porque recauda menos por la situación económica, y por otro lado necesita hacer gastos extraordinarios, y bueno, la pregunta era de dónde va a salir la guita. Bueno, esa pregunta llevaba a decir, bueno, que los que más tienen hagan un aporte extraordinario, que fue el aporte a las grandes fortunas. Esto es parecido, es decir, acá tenemos una deuda, una situación extraordinaria que está dada por una deuda que no, Argentina no puede pagar, hay que juntar dólares para pagar esa deuda. ¿De dónde la vamos a sacar? Bueno, que pongan los que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento. O sea, que hay una similitud, no porque sea lo mismo el proyecto, pero hay una similitud con eso, con lo que fue esa discusión. Y si te fijas, lo que está pasando es que los mismos sectores que se opusieron al aporte de las grandes fortunas, porque consideraban que era un error en el medio de una pandemia pedirle a los que más tienen que hagan un aporte
por única vez, aclaramos,
por única vez, claro. Y salieron a defender el patrimonio de alrededor de 10.000 personas nada más, estamos hablando de el 0,001% de la sociedad, salieron a defender el patrimonio de esa gente. Bueno, ahora están haciendo lo mismo, salen a defender en este caso además a los fugadores, a los tipos que fugaron, a las empresas que fugaron y evadieron impuestos. Y por lo tanto lo que quieren es que la deuda con el fondo la pague la gente, ¿no? Bueno, eso es lo que salió a decir Juntos por el Cambio. Bueno, parece que eso marca muy claramente cuáles son los intereses que defiende cada espacio político en la Argentina, ¿no? Pasó con el aporte de las grandes fortunas y está pasando con esta discusión exactamente igual.
¿Qué va a pasar con aquellos y aquellas que no quieran hacer este aporte? O sea, que por más que no tengan los bienes declarados en AFIP, y aún así, porque va a pasar...
A lo Carlitos Tevez, decís vos.
A lo Carlitos Tevez, aún así se nieguen a hacer este aporte para el fondo.
Bueno, la AFIP tiene instrumentos para establecer penalidades, ¿no? Y también, obviamente, va a tener que actuar la justicia, porque las leyes... Fíjate, viste la gente, estos tipos que todo el tiempo están diciendo que acá el problema en la Argentina es que no se cumple, la gente no respeta las leyes, ¿no? Que las reglas, que nadie respeta las reglas. Y después los primeros en no querer respetar las leyes son ellos. Acá estamos hablando de leyes, ¿no? El aporte de las grandes fortunas es una ley sancionada por el Congreso. Esto, si todo sale bien, va a ser una ley sancionada por el Congreso. Bueno, si no se ajustan a derecho, si no cumplen con las leyes, le tendrá que recaer todo el peso de la ley a través de la AFIP y a través del Poder Judicial. Y además tendrán que pagar el costo social, porque también un poco nuestra función es que el pueblo argentino sepa quiénes son los sectores que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento y fuga de capitales, y eventualmente que sepa quiénes son los sectores que no están dispuestos a colaborar para resolver este problema que afecta a todos los argentinos. Entonces me parece que también hay una parte de este proceso que tiene que ver también con la verdad, conocer la verdad, que el pueblo argentino tiene derecho a saber qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo. Y me parece que eso es muy, muy importante para terminar con esta lógica del oscurantismo y de la falta de transparencia sobre quiénes son los que se benefician con estas políticas y con estas crisis económicas.